deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, tú dirás.
Juan Pablo, enseguida te cuento cómo ha sido la resaca hoy en el Atlético de Madrid tras el empate a cero frente al Karabaj. También la del Barça tras su victoria anoche en la Liga de Campeones. Pero antes, tenemos en juego la tercera jornada de la Europa League. Ahora mismo están jugando el Athletic y la Real. Nos marchamos al partido del conjunto bilbaíno porque está perdiendo contra el Östersund José Ángel Peña.
Sí, Carlos, y lo peor no es que está perdiendo, sino que está siendo totalmente superado y desbordado por el conjunto sueco, por el Östersund, que en el minuto 73 de partido gana por 2-1 remontando el gol de Aduriz, un gol gracias a un fallo garrafal del guardameta en el minuto 14, pero desde luego que se está haciendo justicia en función de lo que se está viendo sobre el terreno de juego en estos ya 73 minutos, como digo, del partido. Östersund 2, Athletic 1, virtualmente eliminado el equipo de Ciudad.
Ojo, porque este resultado puede dejar, como decía Peña, prácticamente eliminado a los del Cuco Ziganda. Mejor le van las cosas, sin duda, a la Real frente al Vardar Mauri.
Auténtico paseo, Charlie. Muy buenas noches, con récord auténtico de William José, que va a pasar a los anales de la historia, porque atención, el brasileño ha metido 4 goles. En este momento estamos en la minuto 30 de la segunda mitad. Abrió a lata Mikel Oyarzabal y luego han venido 4 goles de William José. Al descanso la Real ganaba 0-3 y en este momento en Skopje, Vardar 0, Real Sociedad 5, con 4 de William José.
No dejamos de mirar sin duda lo que está ocurriendo en la Europa League, pero hoy es jueves, es día de resaca de la Liga de Campeones, día de resaca de ese Karabaj 0, Atlético de Madrid 0.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Quiénes han prendido Galicia?
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichting.
Hoy vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Desapareció el primer foco de Silella fastidiosa.
Está pasando. Estás en COPE.
30 segundos, mira qué pase le ha dado el portero. Peligro, el Yusuni. Chuta arriba, fuera.
Ha tenido a la contra el gol el Karabaj.
Esto provoca más bochorno todavía.
Es un bochorno.
Que con 10 te hagan ocasiones.
Despeja Bersálico, el rebote arriba. ¿Para quién? Mira, Griezmann, no pelea, se acabó.
Final. Así acabó ese Karabaj 0, Atlético de Madrid 0. Andrea Peláez, ¿cómo ha sido el día después?
Pues ha comenzado con entrenamientos en el Cerro del Espino esta mañana, caras serias, pocas palabras y nada de bromas, ambiente muy tenso sobre el césped en el que han trabajado suplentes de ayer y los descartes. No se han dejado ver tampoco ni Coque ni Diego Costa, que han estado en el gimnasio con los titulares. En cuanto al Cholo, una curiosidad, muy serio el argentino durante toda la sesión, en la que no ha dejado de charlar con Thiago y el Mono Burgos. Cuerpo técnico tocado y plantilla hundida. Estos son Griezmann, Saúl y Godín tras el partido.
Tampoco son cojos y era seguro de coger los 3 puntos. Han estado fuertes y a nosotros nos ha costado meterle el gol los delanteros.
Hay que ganar los 3 para tener alguna posibilidad y es lo que vamos a intentar hacer, no queda otra.
No vamos obviamente decepcionados porque queríamos ganar, vinimos a buscar la victoria, por supuesto. Y bueno, ahora dependerá de nosotros de intentar ganar los partidos que vienen.
Estos eran los jugadores. ¿Cómo estaba el Cholo tras el empate, Luis Millán?
Algo triste, alicaído, consciente de que el equipo debía haber sumado los 3 puntos y que ahora la clasificación se ha complicado, pero el argentino quiso lanzar un mensaje de optimismo tras el partido.
Creo absolutamente en este equipo. Firmé hace 3 meses sabiendo todo lo que hay y todo lo que venía y tengo de la tranquilidad de esperar el día de mañana para seguir mejorando en el entrenamiento.
Hay quien dice que no estuvieron bien los jugadores y hay quien dice que no estuvo bien el Cholo Simeone desde el banquillo. Munilla, ¿de qué se acusa a la plantilla de Diego Pablo Simeone?
Se les achaca sobre todo a los jugadores la falta de intensidad, que siempre ha sido el santo y seña de este equipo. Se les achaca la falta de gol. Ayer no tiraron a puerta en toda la segunda parte, ni con el rival jugando 20 minutos con 10. Vamos, de hecho, llevan un gol en 3 partidos de Liga de Campeones. Futbolistas como Gameiro y Gaitán desaprovecharon su oportunidad y Carrasco quedó como ejemplo de indolencia al marcharse incluso andando del campo cuando fue sustituido.
Mansilla, ¿qué pegas se le pueden poner al Cholo Simeone?
Es inevitable mirar al banquillo porque hay pocos equipos en el mundo que tengan
tengan tanta influencia de un entrenador sobre su plantilla como tiene Simeone en este Atleti. Al argentino se le acusa de cierto inmovilismo, de reaccionar tarde a los cambios, de que sigan jugando jugadores como Carrasco, Gameiro, Gaitán o Vieto, de que ya ni la estrategia sea un arma decisiva, pero sobre todo de llevar un tiempo sin saber transmitirle a sus muchachos el principal dogma del cholismo, dejarse el alma en cada partido como si fuese el último.
Por un lado, el técnico. Por otro, los jugadores. ¿Quién te defraudó más ayer en el empate del Atleti? Juan Gato, ¿tú qué piensas?
Bueno, hay que repartir a todos. Ya habéis hecho un análisis muy, muy certero de tanto el debe de los jugadores y del Cholo. Yo creo que, fijándome en Simeone, yo creo que es esa fe que tiene el equipo y que le hizo renovar y creer en esos jugadores, va a tener que hacer un ejercicio de exorcismo para convertir a futbolistas que están estigmatizados por decisión suya, porque ha contado con ellos, luego no cuenta con ellos, los aparta, los mete en convocatoria, los vuelve a meter en el equipo, que no están convencidos de las posibilidades que tienen. Entonces yo creo que el Cholo ahí tiene que reaccionar. Dijo ayer Manolo Lama que había este partido va a marcar un antes y un después, no solo en la plantilla, sino también en el Cholo, que tiene que sacar lo que no ha sacado todavía de estos futbolistas que tienen que aportar mucho más.
Gato apuesta por el míster. Oliva, desde Sevilla, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, Juan conoce muy bien al Atlético de Madrid, muy en profundidad, pero yo me he visto en la mayoría de partidos de esta temporada del Atleti, me vi ayer al completo el partido y creo que esto es un problema claro de jugadores. Por un lado, de calidad de jugadores, tipo Correa, Vieto, este tipo de jugadores no dan el nivel del Atlético de Madrid. Luego, un problema de actitud, la actitud de Carrasco, por ejemplo, al que habéis mencionado anteriormente, es para que el Atleti lo hubiera puesto en venta este mismo verano para que no hubiera ocurrido este tipo de situaciones. Y luego creo que hay un jugador básico y fundamental que se llama Antoine Griezmann, que parece enfadado con el mundo y poco menos que parece que le está haciendo un favor al Atleti solo por saltar a jugar con su camiseta. Su actitud es lamentable, es la que tienen que cambiar, lo de los jugadores.
Jurado, ¿a quién apuntan los oyentes de la cadena COPE, que llevan todo el día votando a través de nuestras redes sociales?
Y sumamos 2.761 votos en @TJCOPE. Son mayoría los que señalan a los jugadores. El 68% dice sentirse defraudado por la plantilla, el otro 32% apuntan a Simeone.
¿Y a partir de ahora qué? Ayer, Andrea, dimos algunas claves en el partidazo de lo que puede ser el futuro del Cholo Simeone, sobre todo en la relación que puede tener con algunos jugadores.
Sí, es complicada la tesitura en la que se encuentra ahora mismo el club. Fue tema de debate anoche, como dices, en el partidazo con Juanma Castaño, y como contó Manolo Lama, vienen tiempos complicados para el Atlético de Madrid y sobre todo para los jugadores más señalados por el empate. En el vestuario ahora hay jugadores a los que Simeone ha hecho la cruz y a los que le va a costar y mucho volver a entrar en el equipo por su falta de actitud y de entrega ante el Karabakh. Los nombres, los de Gianni Carrasco, Sime Bersálico, Nico Gaitán y Kevin Gameiro.
Elías Israel, director de Sport You, en tu opinión, ¿qué tiene que hacer a partir de ahora el Cholo Simeone?
Pues recuperar los valores futbolísticos de su Atlético, que el equipo tenga alma, que los jugadores tengan compromiso, recuperar Griezmann en su plano goleador y sobre todo acertar él con el manejo de la plantilla y con los cambios, cosa que tampoco está haciendo.
La suerte que tuvo el conjunto rojiblanco del Atlético de Madrid fue que el Chelsea le echó una mano empatando con la Roma. Porque Eri Frade, tras esos dos empates, ¿cómo está ahora mismo ese grupo del conjunto rojiblanco?
Grupo C al término de la primera vuelta, Chelsea 7 puntos líder, segundo la Roma con 5, tercero el Atlético con 2, cuarto el Karabakh con 1. Quedan 3 partidos, si el Atlético gana los 3, 2 en el Metropolitano ante el Karabakh y la Roma, seguidos, y el último en Stamford Bridge ante el Chelsea, estarán octavos. Si damos por sentado que todos van a ganar al Karabakh, la llave del grupo estaría en el Roma-Chelsea de la próxima jornada, martes 31 de octubre. Una victoria del Chelsea en el Olímpico Italiano haría que el Atlético le valiese ganar los dos de casa para estar en octavos aún perdiendo en Londres. Si Roma y Chelsea empataran, y siempre tirando de la lógica del Karabakh, el Atlético tendría que ganar los dos del Metropolitano y puntuar en Stamford Bridge para estar en los cruces. Y ojo, que una victoria romana sobre el Chelsea metería al Atlético en la obligación de ganar los tres partidos. Dicho de otra manera, los de Simeone tienen que ganar al Karabakh, ganar a la Roma y hacer en el campo del Chelsea lo mismo que haga la Roma en 12 días con los ingleses en el Olímpico.
Con estos condicionantes, mójate, Marcos López. ¿Pasa el Atleti a los octavos de final de la Liga de Campeones?
El Atleti ya no depende de sí mismo, eso es un inconveniente. Ahora mismo los que marcan el paso son el Chelsea y la Roma, aunque conviene recordar que basta una victoria del Chelsea en Roma y de una victoria del Atleti contra el Karabaj, si no se gana ya sería imposible, para que los atléticos puedan volver a depender de sí mismos. Y es que, con esos resultados y una victoria en el Metropolitano contra la Roma, llegaría clasificado el Atleti como segundo a la última jornada. Por lo tanto, conviene esperar, centrarse en el objetivo y pensar que ahora mismo lo único que cuenta es ganar al Karabaj en el Metropolitano en la jornada 4.
Mala jornada del Atlético de Madrid, como malísimo Peña, está siendo el partido del Atlético que no está perdiendo por goleada de milagro.
No, no, de milagro no, Charly, sino por Yago Herrerín, que la verdad es que está acertadísimo, ¿no? Lo siguiente, ha tenido 6 intervenciones de muchísimo mérito y eso hace pues que el resultado no sea de escándalo y sea lo mejor del partido. Y eso que el Athletic en el minuto 83 de partido pierde por 2-1 y ve minimizadas casi hasta el extremo sus posibilidades de seguir en competición.
Mientras la Real sigue ganando 0-5 ante el Barça.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sergio Busquets la quiere meter para el Lofeu, la deja, gol en propia puerta, gol, Nicolau, gol.
Ahí está,
Leo, minuto 15 de juego, segunda parte, Leo, tira Leo, gol.
Partido sin historia del Barça ante Olympiacos por 3-1, Gil, un partido que además ha llegado en plena efeméride para Ernesto Valverde, que ha cumplido 100 días al frente del banquillo del FC Barcelona.
100 días marcados por la sencillez y la distensión. En lo deportivo, solo la derrota ante el Madrid en la Supercopa le hacía unos números que abarcan 10 victorias y un empate que le hacen ser líder invicto de la Liga e inmaculado en su grupo de Champions. Ha sabido archivar un verano horrible en el club, un mercado nefasto y el drama de la salida de Neymar. Ha sabido sobreponerse a la lesión de Dembélé, revitalizado a Iniesta, reafirmado a Messi y aislado a la plantilla del intento de moción de censura. Y además de todo eso, Valverde ha sabido poner en escena un discurso apaciguador que minimiza la polémica y que los medios agradecen. Con todo, el técnico tira de modestia y no lanza las campanas al vuelo.
Lo que hacemos los entrenadores es más o menos pues encauzar un camino, buscar un camino donde todo el mundo pueda sentirse a gusto y bueno, luego es difícil, algunos juegan, otros no juegan, en fin, ese tipo de cosas que siempre suceden. Hombre, ahora estamos hablando en esos términos porque bueno, pues porque los resultados nos están acompañando. Yo sé muy bien que todo esto depende de que el balón entre y todo esto, ¿no?
Dani, se abre para ti lo mejor y lo peor de Valverde en estos 100 días al frente del banquillo del Barça.
Bueno, me da rabia porque te voy a responder algo que no es futbolístico, no tiene que ver con alineaciones, rotaciones y sistemas, pero para mí lo mejor de estos días de Valverde es la calma, la paz, el sosiego, la tranquilidad que transmite en rueda de prensa, cuando atiende a los medios, en el banquillo, en cada una de sus actuaciones, hablando sobre cualquier cosa, desde la situación en Cataluña hasta lo que pasa en el Barça. Y lo peor para mí, el verano que le hizo pasar la directiva con el caso Neymar y con otras historias, y por supuesto la lesión de Dembélé.
De los 100 días de Valverde, Oliveros, a los 100 goles de Leo Messi en la Liga de Campeones.
100 goles en Europa, 97 en la Champions y 3 en la Supercopa de Europa. El centenario, el de ayer, no fue la mejor falta directa, pero bueno, volvió a marcar. Por cierto, me cuentan que era un caramelo, no una pastilla de glucosa, lo que se llevó ayer en la boca durante el partido Ernesto Valverde y su reacción a si le constaba y para qué tomó esa pastilla, o mejor, ese caramelo.
¿Se ha tomado una pastilla de glucosa? Pues yo qué sé. Si le ha hecho meter un gol, que se tome un par de ellas, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea, pero vamos, que los jugadores toman glucosa en el descanso y tal. Pero teniendo en cuenta eso de meter el gol 100 y tal, eso igual había que instaurarlo, ¿no? La de glucosa, ¿eh?
5 para el final, sigue perdiendo el Athletic por 2-1, sigue ganando la Real por 0-5 ante el Barça.
En el nuevo Nissan Micra ha cambiado todo.
¿Todo, todo?
Todo, todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio Bose envolvente 360 grados.
Descúbrelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra, todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation at Excites.
Y ojo, porque se puede avecinar lío en la Federación, otro más española de fútbol. María José Claramunt es, y era mejor dicho, la directora de la selección. ¿Se acuerdan cómo hablaba Sergio Ramos de ella?
María José es una persona de confianza de los jugadores, ha mirado siempre por el bien nuestro y en ese sentido pues a nosotros nos gustaría siempre que estuviese con nosotros. Ahora pues va a haber mucho tipo de decisiones, esperemos que se tomen cuanto antes, sobre todo por el tema de la estabilidad de la federación y por el bien del fútbol español.
Pues Munilla, se han tomado decisiones.
Sí, no se ha hecho oficial todavía, pero la federación ha destituido a María José Claramunt, persona de confianza de Ángel María Villar, que tenía el cargo de directora de la selección y también responsable de marketing. Claramunt está imputada en el caso Suble de corrupción en la federación, a la que llegó en 2011. Es conocida su buena relación con pesos pesados como Piqué, Busquets o Sergio Ramos, y lo último que el presidente Juan Luis Larrea había dicho sobre ella fue la semana pasada en el partidazo de COPE.
Yo no, en este momento no tengo que tomar decisiones, será la junta directiva la que en su momento decida, pero bueno, en este momento es una persona más, está trabajando y nada más.
O sea que lo normal es que esté con la selección hasta Rusia, por lo menos.
Bueno, yo te digo que en este momento tenemos un mes.
No se quería mojar y meter ahí el presidente de la federación. Por cierto, otro lío, este no tiene que ver con la federación, sino con las pancartas. ¿Qué pasó ayer en el Camp Nou, Oliveros?
Bueno, partido envuelto en el ambiente sociopolítico que se vive en Cataluña, se desplegó la pancarta de diálogo, respeto y deporte. Se impidió otra con el lema Freedom y no acudieron al palco los representantes de la Asamblea y Òmnium ni la presidenta del Parlament de Cataluña. Al final del partido, Bartomeu respondiendo a los temas políticos y a la prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Tota aquesta situació que passa...
Toda la situación que están pasando estas dos personas la lamentamos y la criticamos profundamente. No es normal que en esta situación de Cataluña dos personas por sus ideas estén en prisión. Estamos pidiendo diálogo. Y lo segundo que pedimos es respeto para las mayorías, las minorías y también para el Barça en sus posicionamientos y sus comunicados.
Otra línea de discurso, sin embargo, Arias, siguió el míster del Barcelona, Ernesto Valverde.
Sí, el Chingurri sabe que está en una situación en la que cualquier comentario, cualquier opinión que haga puede herir susceptibilidades, así que cada vez que se le cuestione sobre el clima político, que también afecta al Barça, opta por la prudencia.
Cada uno puede expresarse como crea conveniente. Ahora, yo estoy aquí porque soy el entrenador del Barça, ¿eh? Porque si no fuera el entrenador del Barça, vosotros no querríais que yo estuviera aquí y yo no querría estar aquí bajo ningún concepto. Como soy el entrenador del Barça, represento a un montón de gente con muchísimas opiniones, cada uno personales, como yo tengo la mía, lógicamente. A mí lo único que me interesa es que mis aficionados, los aficionados...
Por cierto,
a los que
Quique, dirigiendo... ¿por qué no hubo un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de los incendios de Galicia y Asturias de estos últimos días?
Porque, de hecho, el Barça no lo solicitó, escudado en que la Champions es la UEFA la que manda y no el club local. José María Bartomeu en Bein Sports se agarraba a la pancarta que sí lució la afición culé para no quedar más en fuera de juego en un tema tan sensible.
Hace 2-3 días hicimos ya mensajes pues de apoyo a la gente en Galicia, a Galicia, y bueno, la verdad es que con la UEFA, minutos de silencio son muy difíciles de acordar con ellos, no es fácil, pero bueno, al menos el apoyo está, el Barça apoya a su gente, a la gente que lo pasa mal, y también ha habido esos socios, ¿no?, que han traído pancartas de apoyo a Galicia, que creo que es algo que es muy merecido y que desde aquí les enviamos nuestro apoyo. Y...
Hablábamos, Peña, de milagro para la Liga, el no ir perdiendo, vaya milagro este sí que tenemos con el equipo de Ziganda.
Sí, porque hablar de un empate a dos a falta de un minutito para la conclusión de los 90, después de lo que se ha visto en el campo del Östersund, es como para milagro absoluto. Sin exagerar, podríamos estar hablando de un 5-6-0 y, sin embargo, Williams acaba de empatar el partido y espérate que tal y como se ha puesto, a ver si el Athletic da la campanada, eso sí, en un partido nefasto en el que le ha pasado por encima el conjunto sueco. Se cumple ahora el minuto 90 de partido, Östersund 2 a Athletic 2.
Y la Real acaba de llegar ya a la media docena, Bardar 0, Real 6.
Acabo de estrenar coche y acabo de estrenar ser todista. No es que sea feliz, es que soy doblemente feliz.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Siempre que hay Champions hay que estar pendientes de las grandes estrellas. Uno de ellos, evidentemente, es Kylian Mbappé.
Pase por Daniel Vez, por Mbappé. Pour aller très très vite du côté parisien. Marco Verratti avec Kylian Mbappé, la frappe de Mbappé en deux fermé, voilà.
Mbappé, Oliveros, que ayer fue noticia en el tiempo de juego y en el partidazo de COPE por lo que contó de él José María Minguella.
Sí, ayer Minguella en tiempo de juego y después en el partidazo, como dices, desveló que el día 29 de julio advirtió una vez más al Barça que Neymar se iba y que se ponía a tiro Mbappé. Minguella habló con el padre y le confesó que no quería ir al Madrid, que no le apetecía el PSG y le agradaría ir al Barça con Messi. Minguella dijo que podría tener un precio de 120 más 30, se lo dijo a los directivos del Barça que lo pensaran, pero nada, no accedieron a la operación porque preferían Dembélé.
Mientras tanto, Anaïs Neymar, tan contento de que el francés esté a su lado en el Paris Saint-Germain.
Así es, le ha cubierto de elogios y le ha tendido su mano, eso sí, acordándose de Leo Messi. Neymar no se olvida de lo que significó jugar junto al argentino y ahora quiere seguir su legado ayudando a Mbappé a estar entre los mejores.
Es un niño de oro, es un gran jugador, tiene todas las cualidades para convertirse en un fenómeno del fútbol mundial. Le apoyo mucho, voy a ayudarle todo lo posible de la misma forma que hizo Messi conmigo, espero hacerlo con él.
Luis García, redacción de Mediaset, ¿cómo es posible que escuchando a Minguella que el Barça no quisiera fichar a Mbappé?
Pues Charlie, hay tantas cosas que no entiendo en las decisiones que toma y que ha tomado el Barça últimamente, que la respuesta me viene sola, y hablo solo de lo deportivo, ¿eh? No lo vieron venir, no se dieron cuenta que era Mbappé el fichaje que tenían que acometer este verano. Prefirieron ir a por Coutinho, a un club que no quería vender a Coutinho, y ofrecían 150 y 170 millones por un futbolista que no estaba en venta. Mbappé estaba en el Mónaco y ahora está en el Paris Saint-Germain, así que entiendo que sí que estaba en venta. Y fueron unos 180 millones de euros por un futbolista que a mí personalmente me gusta más, es más joven, tiene más presente, tiene más futuro. Pero el problema que tiene el Barça es ese, Charlie, que no lo ven, no lo vieron, ese es el problema que tienen.
Y a todo esto, Neymar Gil, que va a seguir tiene que seguir pagando multas en impuestos.
1,2 millones de dólares, una sanción que deriva del embargo hace dos años de bienes del futbolista por valor de 62 millones como garantía del pago de lo que Neymar ya entonces le debía al fisco brasileño. Entiende la justicia de aquel país que Neymar actúa de mala fe para trazar sus cuitas con el fisco carioca y por eso le ha impuesto esta multa, que es extensiva a los padres del jugador, tres de las empresas de Neymar y, novedad, también al Paris Saint-Germain.
Cazamos los finales de la Europa League, el primero, el más fácil, el placentero, Mauri, todo estaba hecho y al final media docena los que metió la Real Sociedad.
Así es, Charlie, remató la faena Alberto de la Bella, el 0-6, 0-3 al descanso, 0-6 al final, con el héroe de la noche, William José, que ha hecho historia marcando 4 goles. La Real medio billete para pasar a la siguiente fase en Skopje. Vardar 0, Real Sociedad 6.
Y final también, Peña, del partido del Athletic.
Sí, un partido en el que lo mejor con diferencia es el empate a dos cosechado en tierras suecas por un Athletic superado de cabo a rabo por el Östersund, que no da crédito a cómo ha podido acabar empatando un partido que podía haber ganado por goleada al Athletic. Al final, los dos goles de Aduriz y de Williams sirven al Athletic para mantener un hilo de esperanza de clasificación en la segunda vuelta de esta fase grupos de la UEFA Europa League.
A las 9:05 se juega el Villarreal Slavia, última hora desde la Cerámica, Juan Igual.
Muchos cambios, Charly, en el 11 del Villarreal, el 11 tipo del Villarreal. Entra Bonera y Rucavina en la defensa, Ramiro Guerra y Sorero en la media, Ibaka y Unal en la delantera. Se juega el Villarreal, liderato del grupo. Empieza a las 21:05, pita el noruego Odvar Moen.
¿Qué destacamos, qué apunte hacemos, Badía, del resto de la jornada?
En el grupo del Villarreal, el Astana se coloca líder tras ganar 4-0 al Maccabi de Tel Aviv. El Zoria gana 2-1 alerta en el grupo del Athletic. En el Zenit le está ganando 3-1 al Rosenborg. En el grupo de la Real Sociedad, además, victorias de momento de Olympique de Marsella, Arsenal y Lazio. A las 9:05, atentos al Everton Lyon y al Milan AEK de Atenas.
Y ya han pasado dos días desde la debacle del Sevilla en Moscú frente al Spartak. Ocaña, ¿cómo están por ahí los ánimos?
En una semana de mini crisis, el Sevilla lo que hace es incorporar gente en la Secretaría Técnica, un viejo conocido, íntimo amigo de Óscar Arias, el director deportivo del Sevilla, el delantero Javi Guerrero, que coincidió con él además en equipos como Las Palmas o el Recreativo de Huelva, y que además de venir a engrosar las filas de la Secretaría Técnica, va a ejercer de enlace, así lo ha dicho el Sevilla, entre la plantilla, el director deportivo y el presidente. Una asignatura muy importante la que tiene por delante Javi Guerrero.
Víctor Fernández, ¿crees que Berizzo puede darle la vuelta a la situación en los próximos días y no semanas?
Hombre, Carlos, si supiera lo que va a ocurrir, no en el futuro más lejano, sino mañana mismo, posiblemente no estaría aquí. Pero como soy un periodista medroso, como así nos ha enseñado Mauro Lama, y me tapo, y te recuerdo que en el fútbol hemos visto muchas cosas que parecían imposibles. Ahora bien, lo que tengo muy claro es que si el Sevilla sigue haciendo el ridículo, otro ridículo más como el que hizo el otro día en Rusia, si el equipo mantiene los brazos caídos, si es incapaz Berizzo de sacar el máximo rendimiento a sus jugadores, va a hacer falta el milagro de los panes y los peces para que Berizzo cumpla los objetivos. A su favor, que tiene no tiene un equipo espectacular, pero sí tiene un buen equipo y que en el fútbol hemos visto de todos. Por ejemplo, que Emery llegó a tener el Sevilla el último. Y fíjate cómo terminó la historia.
Últimos flashes de fútbol, empezamos por lesionados. ¿Está Roberto tocado en el Málaga, Emilio?
Seria duda, Charlie. Es el mejor jugador del Málaga, tiene unas molestias en el sartorio de la pierna derecha y aún no se ha entrenado. Mañana, día clave. El que no va a estar es Federico Rica, va a pasar por el quirófano, estará 2 meses de baja porque va a ser intervenido del hombro izquierdo.
¿Quién está tocado en el Getafe, Álvaro Lordén?
Álvaro Jiménez, con una fuerte contusión costal por el choque sufrido con Sergio Ramos el pasado sábado. Desde el club se habla de un periodo evolutivo del jugador que puede ser de 3 o 4 semanas.
¿En el Madrid cómo van los tocados? ¿Pasará algo este fin de semana, Melchor?
Bueno, las bajas siguen siendo las mismas, las de Kovacic y Carvajal y Gareth Bale. Va a hacer rotaciones sin incidan en el próximo compromiso ante el Eibar. Seguramente Keylor y Barán, que hoy no han trabajado con el grupo, van a descansar en el compromiso ante el Eibar. Por lo demás, primera sesión en la jornada de hoy, como digo, pensando en el Eibar después del compromiso ante el Tottenham.
Y acabamos el fútbol, Pepe Torrente, con una renovación. ¿La de quién en el Deportivo de La Coruña?
La del joven Francis, que terminaba contrato en 2019 y el Depor lo renueva 2 temporadas más hasta 2021. Portero de solo 18 años, ya ha debutado con el primer equipo y es una de las perlas de la cantera. Su cláusula superará los 10 millones de euros.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ático o casa adosada, blanco o negro, mejor en coche o en moto. Así es como creemos que podemos ofrecerte una propuesta de seguros totalmente personalizada. Preguntando. Sabadell Protección. Nuestra propuesta personal de seguros. Más información en bancosabadell.com/sabadellprotección. Sabadell. Estar donde estés.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902-100-140 o legalitas.com.
Hay parejas que convierten en un debate de días, semanas o incluso meses la elección entre tarima o parqué para el suelo de su casa. Y ahora te pregunto, ¿cómo decidiste tu seguro de hogar? Piénsalo.
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial. Y además ahora equipamos tu cocina con Bosch. Infórmate en Junkers.es. Junkers, confort para la vida.
Se confirmó, Carlos Miguel, lo que venías tiempo contando, ya es oficial la renovación de Fernando Alonso por McLaren.
Y en el día que adelantamos aquí en la cadena COPE, en el jueves del Gran Premio de Estados Unidos, Gran Premio de las Américas, Fernando Alonso ha anunciado su renovación por un año. Pero es una renovación que no es por un año, según él mismo dice, es un contrato plurianual, esperan volver a los sitios de gloria donde ha estado McLaren y está ilusionadísimo de volver a tener un motor Renault a sus espaldas. Le escuchamos.
No, bueno, las cláusulas del contrato normalmente nunca se hablan y tampoco lo vamos a hacer ahora, pero bueno, es un contrato para largo plazo donde iremos viendo cómo van las cosas, pero bueno, con ganas de sobre todo afrontar el año que viene con unas expectativas diferentes, con seguramente las ganas de volver a poner McLaren donde se merece, más arriba, y pues bueno, con muchísimas ganas de que llegue Australia ya.
Carlos Mojate, ¿te parece bien que renueve Fernando Alonso con este coche?
Sí, me parece bien, ten en cuenta que me ciño a lo que le ha dicho su amigo Remy Taffin, que es el jefe de los motores Renault, que le ha dicho: con tus manos y el chasis de McLaren puedes volver a ganar carreras. Bueno, pues esperemos que sea así.
Y este es Carlos Sainz, que este fin de semana también debuta con Renault.
El año que viene yo creo que tendrá motor Renault, tres de las mejores escuderías que hay en la Fórmula 1, como McLaren, Red Bull y, y Renault, así que con muchas ganas también de ver de lo que somos capaces de hacer el año que viene. Por eso es importante estas cuatro primeras carreras, ¿no? Tener una referencia y seguir hacia adelante.
Baloncesto, Euroliga, desde las 8 y 5 está jugando el Baskonia contra el Maccabi. ¿Cómo va eso, Arrillaga?
Pues de momento al descanso en Tel Aviv y no van bien las cosas para Baskonia, que cae de momento 39-30 frente a Maccabi de Tel Aviv.
El evento de la noche está siendo o va a ser el partido entre el Real Madrid y el CSKA con la vuelta del Chacho Rodríguez. ¿Cómo ha sido ese recibimiento, Pilar Casado?
Gran ovación del público de la afición del Real Madrid a Sergio Rodríguez, que viste por primera vez aquí la que fue su casa durante 6 temporadas, el 13 en el CSKA de Moscú. Recordemos, se marchaba el año pasado destino NBA y en el mes de julio de 2017 fichó por este CSKA. Un equipo que ganó en la primera jornada al Armani Milán, hizo lo propio el Real Madrid en pista del EFES. En minuto 50 arranca el partidazo de la jornada en la Euroliga.
Paula Llansa, ¿cómo está Mirotić?
Pues mucho mejor, Charlie, ya se encuentra en casa, aunque estará 6 semanas de baja. Ahora está a la espera de ver si es o no operado. Además, ya hemos conocido la sanción de su compañero, que estará 8 partidos suspendido de empleo y sueldo.
Y terminamos con golf. Quique, ¿cómo va el Andalucía Valderrama Masters?
Sergio García con 5 bajo par ha empezado como un avión. Comparte el liderato con el neerlandés Jost Luiten. En tercera posición está el catalán Pablo Larrazábal. A un golpe, mal inicio de Jon Rahm, que con 3 sobre par está a 8 golpes de Sergio.
Aquí lo dejamos, Juan Pablo, más a las 11:30, como siempre, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hasta luego, Carlos Sáez.